Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Qué suerte tenemos poder pasar contigo las próximas horas, concretamente hasta las 4, las 3 en Canarias, en esta semana que arranca 26 de mayo, ¡guau! Y le damos la vuelta a otro mes. Terminará la semana cambiando de mes, por tanto, hasta el 1 de junio. Este movimiento sexy lo protagoniza el realizador del programa, el gran Javier Campos. Venga, te anticipo el contenido del programa muy brevemente. Parte de lo que vas a poder escuchar esta noche, por ejemplo, en la enciclopedia oculta, Guillermo Díaz, Mónica García, ¿qué nos trae esta semana? Buenas noches.
Pues mira, Adolfo, algunas viven en el bosque, otras en el mar, otras en el límite entre lo real y la imaginación. Bueno, algunas tienen formas híbridas entre animales y seres humanos. Hoy en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz hablamos de criaturas de leyenda.
Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra.
Ojo que te vamos a sorprender esta noche con estas criaturas. Querida Carmen Cerván, boletín de las dos, una en Canarias y el monográfico de la semana.
Hoy nos vamos a adentrar en las entrañas de tres empresas familiares españolas de éxito internacional. Te voy a dar los nombres. ¿Quién no tiene en su armario, en el de su pareja, en el de su hija, una prenda de Mango? Es una empresa española que en los últimos meses se ha tenido que enfrentar a la trágica muerte de su fundador. Hoy vamos a conocer su historia. ¿Quién no ha ido alguna vez o quién no conoce, por ejemplo, dónde está en su ciudad un hotel de la cadena Barceló? Este grupo turístico va camino del siglo de historia. Y una más, que los oyentes vayan al lugar donde tienen los perfumes, al armarito del baño, por ejemplo, que mire quién ha fabricado ese perfume y muy probablemente ese perfume sea de Puig, una empresa fundada en 1914 que se convirtió en un referente en el negocio del lujo ya en los años 90.
La belleza es atractiva. La inteligencia también. Y la mujer de los 90 las ha reconciliado. Eau de toilette, Zinnia de Puig, en los 90.
Hoy en la noche de Arjona, una nueva entrega del monográfico dedicado a empresas familiares españolas de éxito.
Bueno, familiares, españolas y de éxito. Ese es el denominador común de estas y otras empresas de la que te hablaremos en el monográfico. Querido Pedro González, hoy hablaremos de inteligencia artificial y de cerebro.
Efectivamente, Adolfo, buenas noches. La inteligencia artificial que está revolucionando muchos sectores, incluso nuestras vidas.
Hola, si estás escuchando esta entrevista, es que has llegado a tu destino.
La inteligencia artificial es muy buena realizando tareas repetitivas o para analizar grandes cantidades de datos y por eso hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la inteligencia artificial nunca podrá sustituir a un ser humano? Hallaremos la respuesta con la ayuda de una experta.
Querido Andrés Atienza, vamos a echar la vista atrás y comparar si el tiempo ha pasado rápido o lento en la mente de los oyentes.
Pues ese es el objetivo. Mira, el 29 de mayo de 2024, el Estadio Santiago Bernabéu acogía el primero de los dos conciertos de la norteamericana Taylor Swift.
Hace
un año ya, Arjona, esto va demasiado rápido. 65.000 personas acompañaron al artista durante 3 horas que duró la actuación de ese día y al mismo tiempo que Taylor Swift ofrecía su concierto en Madrid, en el sur de España el sonido era muy distinto. AC/DC ofrecían el primero de sus dos conciertos en Sevilla. Las actuaciones se enmarcaban en su Power Up Tour, una gira que, por cierto, todavía sigue recorriendo distintos puntos de la geografía mundial.
Querida Yolanda Guirado, hoy hablaremos de un peliculón. Ojo, porque antes la película fue la novela y además celebra su 50 aniversario, ¿verdad?
Sí, Adolfo, buenas noches. Hablamos de Tiburón. La película de Spielberg cumple 50 años y a pesar del tiempo, hoy, cuando nos metemos en el mar, seguimos mirando de reojo por aquello de si viene.
Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero.
Con motivo de este aniversario, la editorial Planeta publica una edición conmemorativa de Tiburón, el libro de Peter Bentley. Vamos a hablar con el editor en España, con Javier Calvo, a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Esto es parte del contenido del programa. Si os parece, arranca aquí una nueva edición de La Noche de Arjona.
Solo el tiempo puede enseñarnos qué es verdad y qué es leyenda. Algunas verdades no sobreviven al paso de los años, pero la leyenda de la niña de ojos azules perdurará por siempre y será susurrada a los cuatro vientos de las grandes montañas blancas.
El ser humano ha buscado siempre comprender su entorno. Pero cuando la razón no alcanzaba, inventó. Completó con mitos lo que no podía conocer. Y así en cada cultura, en cada época, aparecieron criaturas que daban forma a los miedos, a los deseos y a lo inexplicable. No importa si hablamos de Europa medieval, de tribus del Amazonas, de pastores del Himalaya o de los pieles rojas americanos. Allá donde hay hombres, hay mitos. Y los arquetipos se repiten. Seres híbridos, guardianes de la naturaleza, figuras que castigan o que conceden dones. Algunas viven en el bosque, otras en el mar, otras en el límite mismo de la conciencia.
Yo he tenido tantos nombres, nombres viejos, que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra.
Esta noche abrimos ese archivo profundo, universal, que conecta al cazador prehistórico con el internauta que ve vídeos de Bigfoot en YouTube. Hoy hablamos de criaturas legendarias. Y aunque no existan, siguen muy vivas.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Ya tengo en el estudio conmigo a Guillermo Díaz. Te recuerdo, es divulgador, escritor apasionado, entre muchas cosas, también de mitos y leyendas. Querido Guillermo, buenas noches y bienvenido.
Buenas y monstruosas noches, Adolfo.
Guillermo, ¿hay diferencia a propósito de lo que dices entre monstruo y criatura legendaria?
Sí. El monstruo no solo es una diferencia de formal, son más horrorosos, los monstruos son más feos, más brutales, más bestiales, sino también una cuestión de fondo. Al monstruo se le combate, se le vence, es el mal, hay que combatirlo, es una amenaza, está claro lo que es un adversario, claro, genera héroes a quien suele vencerle, pues los dragones, salvo en cosas muy modernas, no son buenos. El hombre lobo no es bueno, no, nadie se va a pasear o a juguetear de darle un palito al hombre lobo, salvo con una película de serie B. Las criaturas legendarias son otra cosa, son mucho más ambiguas. Pueden ser buenas, claramente buenas, como el unicornio, pues, indiscutiblemente bueno, pero también pueden ser ambiguas, como las hadas. Las hadas pueden concederte un deseo o llevarte a la tumba. Puedes enamorarte de una y pasar un rato estupendo, o de una ninfa, por ejemplo, y que esta ninfa te ahogue bajo el agua o se enamore de ti y quiera pasar el resto de su vida contigo. Son mucho más ambiguas y se mueven en un terreno mucho más gris. Por cierto, hasta hace no mucho se creía en todas estas criaturas. Hasta la Ilustración, Adolfo, mucha gente creía en estas criaturas. La humanidad ha creído durante la mayoría de nuestra existencia en todo esto de lo que vamos a hablar.
Vamos a enumerar estas criaturas legendarias. Vamos a empezar, por ejemplo, con las sirenas. Por cierto, ¿siempre fueron mujeres pez?
Esto es algo que sorprenderá a muchos de nuestros oyentes. No. Las sirenas de la mitología griega eran aves con cabeza de mujer. También se llamaban arpías. Y no vivían en el mar, sino en los riscos colindantes. Imagínate la estructura geográfica de Grecia, mucha roca, islas, tal, pues estaban en los riscos y revoloteaban y gritaban y con sus gritos no seducían a los marineros, sino que los hipnotizaban, les hacían entrar en una especie de trance o de aturdimiento y entonces se estampaban contra las rocas en sus barcos. Era un símbolo del conocimiento prohibido y de la locura. Con la Edad Media y el advenimiento de la pureza y de perseguir un poco al erotismo y a lo sexual, estas mujeres pájaros se convirtieron en mujeres pez y la maldición ya no hipnotizaban, sino que seducían. Tenían unos escotes estupendos y tal, y si las veías de cintura para arriba, era una señora estupenda. Y entonces los marineros ya no iban atraídos por un canto que sí lo hipnotizaba, sino con otros deseos más mundanos, ¿vale? Y el canto de las sirenas lo que hacía era enamorar y excitar al marinero, pero que volvía a estamparse contra las rocas. Cambiaron el pico por el escote, en este caso las sirenas.
Sus primas, las ninfas, las nereidas...
Pues mira, son variantes de este mismo arquetipo, ligadas a la naturaleza en este caso, o también sirenas de agua dulce, como es el caso, por ejemplo, de las ninfas de los ríos, ¿no? Y de los lagos. Son bellas, son etéreas, no siempre inofensivas, no son objetivamente malas como las sirenas, por cierto que nadie piense en la sirenita de Disney, las sirenas eran mucho más terribles. Las ninfas podían ser benévolas y ayudaban a un viajero o a un pastor que se perdían, pero también podían castigar la arrogancia, la invasión de la naturaleza, o si por ejemplo te ponías a mirarlas mientras se bañaban, podía resultar tu muerte de forma muy cruel, normalmente ahogados en los ríos, ¿no? Era un símbolo de la belleza y del peligro, y en estos mitos querían advertir de que no había que dejarse llevar por las pasiones. Muchas veces eran espiadas por los sátiros o los faunos, otra criatura mitológica de la que podemos hablar otro día.
Guillermo, decía yo al principio que conectábamos al cazador prehistórico con el internauta que ve vídeos de Bigfoot en YouTube. ¿Debo entender que Bigfoot es un mito muy anterior a la Edad Moderna?
Pues sí, era un mito de los indios, de las tribus nativas norteamericanas, le llamaban el Sasquatch. Era una criatura muy vinculada a la tierra, a la naturaleza, era casi un elemental de la naturaleza. Una criatura en comunión con los bosques, que vivía en contacto con todos ellos, algo a los que los nativos norteamericanos le daban mucha importancia, a esa armonía con la naturaleza, ¿no? Y decían que robaban salmón y que el aullido del Sasquatch podía hacer que te perdieras en los bosques, algo que era fatal. El siglo XX y el advenimiento del vídeo borroso, siempre borroso, convirtió al Sasquatch en otra cosa, en una criatura pop, de huellas enormes, con avistamientos fugaces, que iba dejando pelos por todos los árboles para que la gente fuera recogiéndolo, documentales con música de misterio y encima una película donde era una especie de orangután gigantesco, simpatiquísimo, ¿no? Bigfoot y los Henderson. Era el monstruo perfecto para la era de la televisión, porque parecía real, aunque nunca del todo. Convirtieron una criatura semi-espiritual de los bosques, un hombre salvaje de las tribus nativas americanas, en una cosa para las latas de sopas Campbell, casi.
¿El Yeti sería la versión nevada del Bigfoot?
Bueno, el Yeti, que tiene su origen también en los nativos del Himalaya, también le llamaban el abominable hombre de las nieves, que es una mala traducción del término tibetano Metokkami, que significa hombre salvaje de la nieve. Fíjate, Adolfo, qué curioso cómo todas las tribus ancestrales, las tribus antiguas, tienen una mitología que construye un homínido, alguien con forma humana, pero más grande, más salvaje y tal. Todos buscan una especie de primo cercano que habita en la naturaleza, ¿no? Y el Yeti, sí, pues aparece en las crónicas de exploradores británicos del siglo XIX que intentaban escalar el Everest, y yo creo que muchas veces como excusa de que no conseguían llegar decían que les había atacado un bicho enorme, ¿no? Muy peligroso. Su mitología es muy parecida al Bigfoot, pero está más ligada a lo sagrado, no tanto a la naturaleza, sino como a lo espiritual. Para algunos monjes budistas, el yeti no es una bestia, sino un guardián espiritual. Eso sí, igual de esquivo ante las cámaras a la hora de intentar...
Vídeos borrosos,
solo que el chaquetón esta vez es blanco.
Déjame que sumemos un individuo más a la nómina, el Wendigo.
Este me gusta especialmente. Esta es una fascinación personal la que me causa. Aquí cambiamos de tono. Ahora vamos a ver cuál es la criatura que imaginaban los pueblos esquimales del norte de Canadá, los que viven en la nieve, adentrados en la tundra, en un mundo mucho más inhóspito. ¿Dónde encaja perfectamente esta criatura en el norte de América? Representa al invierno, el hambre y la desesperación. El Wendigo es un espíritu que posee a aquellos que practican el canibalismo, porque el Wendigo simboliza algo más profundo que todos los anteriores. Simboliza la pérdida de la humanidad. El Wendigo, quien se convierte en un Wendigo, quien es poseído por este espíritu de la tundra, no lo hace por una maldición, sino porque él ha cruzado un límite moral. Es un mito que nos dice que hay una línea que si la traspasas, ya no vuelves. El verdadero monstruo, esto es lo más fascinante del Wendigo, está dentro de ti.
Claro, es que tiene como más carga conceptual, ¿no? Estamos hablando de algo más sólido,
¿no? Me gusta,
¿no?,
mucho más. Y en el entorno de los relatos de Lovecraft hay uno que se llama El Wendigo, dentro de los mitos de Chulú, de esta colección, que lo busquen, que lo lean, que les va a encantar.
Bueno, para seguir descubriendo a estos seres de leyenda, me acompaña esta noche también Fermín Valenzuela. Es coautor de Criaturas Míticas de España, que publica la editorial Edad. Querido Fermín, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches y gracias por hacerme un hueco.
Hemos dicho que allá donde hay hombres hay mitos. Por tanto, en España tenemos también nuestras propias criaturas, más allá de las que vemos semanalmente en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo es el folclore español en este sentido?
Pues la verdad es que cuando estuve ya trabajando en este tema, me di cuenta de que es verdad que tenemos una gran variedad de estas criaturas. Y es verdad que, por ejemplo, muchas de ellas van a aparecer eso, en esos lugares, en esas montañas, en esos bosques, suelen aparecer como seres a veces salvajados, que recuerdan a veces figuras de león, a veces figuras de oso, esa mezcla de sátiro, de ninfa, es decir, que van a ir poblando, sobre todo, es verdad, que me fija mucho en la zona norte de la península, parece que tiene una especial predilección allí. Los mitos, aunque también en el sur de España también lo hay, pero la verdad es que tenemos una buena variedad.
Fermín, ¿cuáles son las criaturas más importantes y repetidas a lo largo del tiempo en nuestro país? ¿Cuál es la criatura común, por decirlo así?
Buf, pues la verdad es que no sabría muy bien cuál decir, porque tenemos, es verdad, una buena variedad, pero sí es verdad que una de las figuras que más se puede encontrar son las figuras de las ninfas, protegiendo toda la zona de los ríos, de las aguas, de los lagos. Son unas criaturas que te pueden encontrar muchísimo, en muchísimas zonas de la península, te puedes encontrar en la zona de Aragón y, por ejemplo, bueno, barriendo un poquito más para mi tierra, para Granada, por ejemplo, es muy famoso el caso de la Gondina, esa ninfa de agua que vive en uno de los lagos de Sierra Nevada. Entonces parece que es una de las figuras que más suelen gustar, esas protectoras de esas zonas más acuáticas, zonas salvajes, una de las que ya me he encontrado en bastantes ocasiones.
Fermín, ¿te atreverías a afirmar que estas criaturas de nuestro país son versiones de los arquetipos que se dan en otras localizaciones?
Yo creo que sí, que hay ciertas ideas que parece que son comunes a todas las personas y parece que se van repitiendo constantemente, porque es verdad que te puedes encontrar aquí con criaturas, cuando estaba aquí estudiando las criaturas aquí de España, te das cuenta que son muy parecidas a las que te puedes encontrar en otras zonas de Europa, en la misma figura como de centauro, de sátiro, de estas ninfas, es decir, parece que siguen eso, es decir, que hay una serie de ideas que parecen que se han convertido en un patrimonio común en toda Europa.
Si este asunto te interesa, Criaturas Míticas de España, lo encuentras en la editorial Edad, firman Manuel Ángel Cuenca y Fermín Valenzuela. Fermín, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Gracias. Vamos, si te parece, con algo más bonito, algo más positivo, personajes o criaturas, como por ejemplo, ¿el unicornio existió más allá de aquel pony al que Pablo Escobar le incrustó un cuerno en el morro?
Sí, aparte de los sorteras estos que quieren tener siempre el animal más raro, no muy lejos de aquí, donde grabamos, donde hacemos nuestro programa tú y yo, en Marbella teníamos también gente que tenía tigres y buscaba tener, pues, a la hortera siempre le da por tener lo más raro. Pero el unicornio tenía ciertos vestigios de existencia, ¿no? En la Edad Media se vendían cuernos de narval, esta ballena que tiene un cuerno alargado. Uh-huh. Claro, la mayoría de la gente en la Edad Media no veía el mar. Y no te quiero decir si no ves el mar, si ves una ballena como un narval que tú y yo tampoco hemos visto en nuestra vida, creo que yo sepa. Entonces, tú imagínate cuando le aparecían con un cuerno de narval a un rey o a un noble y le decían, mira, un cuerno de unicornio, coño, es que no se lo habían visto a ningún otro animal, ¿no? El unicornio fue un símbolo de pureza, de gracia, de lo inalcanzable, pero también demostraba que era una criatura que podía ser domesticada, domada, montada por quien era puro de verdad. De hecho, el unicornio solo se dejaba tocar por una virgen. Esto es una cosa que se repite en muchos relatos de caballería y novelas de este género, pero Legoff, que es el gran estudioso de todas estas criaturas, nos dice que efectivamente que el unicornio encarna todas las virtudes en un solo animal. De hecho, es la criatura más hermosa de todas las que estamos trayendo, ¿no? Una criatura fantástica y perfectamente alineada con la moral de la época.
Las hadas, tan maravillosas, tan encantadoras como las vemos en las pelis de Disney.
Pues no, son los más terribles de los que estamos nombrando hoy. Las hadas originales del folclore celta o bretón son seres ambiguos y enormemente peligrosos. No conceden deseos por simpatía o males por simpatía, sino por capricho. Estamos al ardiz de los caprichos y los juegos de las hadas. Viven en un mundo paralelo, in the other world, otro mundo, que se cruza con el nuestro en fechas mágicas, en solsticios. A veces se rasga el velo y el mundo feérico, que es como se llama el mundo de las hadas, penetra en el nuestro. A veces ayudan, otras veces roban bebés, los famosos changeling. Es muy curioso esto. El mundo de las hadas, teóricamente, es un mundo que está en decadencia, que está perdiendo. No tienen alma inmortal, por cierto. Ellos son inmortales, pero si llegan a morir por un golpe o por lo que les suceda, no tienen un alma inmortal y envidian el alma inmortal de los humanos. Y como ese mundo está muy débil, a veces decían que venían, se llevaban un bebé humano y dejaban en su lugar un bebé del mundo de las hadas que estaba débil y moribundo. Así explicaron en la Edad Media muchas síndromes y deformaciones que hoy conocemos.
En el cine, en la literatura, siempre hemos percibido que el fuego, la tierra, el agua, el aire, por tanto, los elementos, son espíritus de la naturaleza, ¿no?
Sí, son criaturas propias de la tradición alquímica y del pensamiento esotérico medieval. Representan los cuatro elementos clásicos: las salamandras, de fuego, lagartos ardientes, las ondinas, en el agua, que es, bueno, moldean y juegan con el agua y construyen con el agua a capricho, los gnomos, en la tierra. Olvidaos de David con el gorrito rojo, es una cosa mucho más complicada y con más mala uva el gnomo, y los silfos, que vuelan en el aire y que son casi invisibles. No siempre tienen cuerpo, pero se les atribuye voluntad, temperamento y muy mal genio. Una tormenta, un fuego que se sale de control, una corriente traicionera, puede ser en el mito el signo de que un elemental se ha enfadado.
¿Por qué hay tantas criaturas que son híbridas? Es decir, mitad león, mitad águila, mitad serpiente. ¿Esto por qué es?
Porque es un símbolo de mestizaje e impureza en el momento en que todas estas leyendas se están forjando. Lo híbrido nos inquieta, es un ser que no encaja en ninguna categoría, que rompe nuestras normas mentales. El grifo, la esfinge egipcia, la quimera griega, todos son avisos de que los cruces, de que lo impuro no es bueno. Simbolizan el caos, el enigma y la transgresión.
Las criaturas legendarias no necesitan existir para ser reales. Están en las historias que contamos, en los símbolos que usamos, en el niño que fuimos y que miraba debajo de la cama. Cada cultura ha tejido sus propias bestias, sus guardianes, sus fantasmas. Y todas, en el fondo, hablan de lo mismo, del miedo a lo desconocido y del deseo de que lo extraordinario alguna vez nos toque la puerta. Así que cuidado, esta noche, por lo que pudiera pasar. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.